Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
La conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana aborda temas de escritura académica, lenguaje, investigación, en fin, la cultura científica, la cultura académica. Hoy, en esta edición vamos a abordar sobre un tema que su solo nombre me motiva mucho. El maravilloso mundo de las palabras. Las palabras, nuestro idioma, algo que hace posible nuestra comunicación, el que podamos allí expresar todo. Sentimientos, emociones, alegrías, comunicarnos. En fin, bueno, y este tema lo voy a abordar con David Chocair. David Chocair, él es magíster en Derechos Humanos con mención América Latina por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente es corrector de estilo de la Dirección Editorial del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Pero voy a agregar otros datos. David, yo le había pedido que me envíe una hoja de vida resumida y me envió un texto que es muy propio de David con su particularidad en expresarse y me gusta tanto que lo quiero leer. Vamos a redundar en algunos aspectos. Bueno, David Chocair, él dice que es ser humano, taita de la AMAL, guitarrista y compositor, que en ocasiones se gana la vida como comunicador social, corresponsal internacional de prensa, consultor en comunicación, corrector de estilo, investigador o preparando humus. ¿Por qué será? Bueno, ya nos va a contar David. ¿Qué ascendencia tiene? Ateo, anarquista, fanático de los Beatles, bufón, devorador de libros, amante de los gatos, adicto al café de Intac, la chicha de Natabuela y el baklava de Beirut. Hasta allí. Los otros datos ya le proporcioné de David. Así que David, gracias por aceptar la entrevista en paráfrasis. Bienvenido.
Miguel, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Para mí es un honor estar en tu programa. Y también te agradezco el que hayas hecho esa presentación, que la intención siempre ha sido que se aleje de los formalismos que tú me conoces hace ya varios años. Yo no soy persona de formalismos, así que pues te agradezco el que lo hayas leído. Así que pues algo de eso a veces soy.
A veces lo es. Muy modesto, David. Muy bien, David. Gracias por estar en paráfrasis. Vamos a comenzar. La propuesta es el mundo de las palabras, David. ¿Y cómo o de dónde surgen las palabras que alimentan nuestro idioma?
O sea, el ser humano tiene una necesidad que es la de expresarse, la de comunicarse, y es una necesidad vital. Porque imagínate tú una persona, un bebé, un recién nacido, que no puede hablar con su madre. Entonces, ¿cómo logra hacer que la madre se entere que quiere comer, que tiene la necesidad de cambiarse el pañal, etcétera? Las primeras etapas es bastante duro. Entonces, para la criatura, para el bebé, el logro máximo es que apenas puede decir una palabra, que es mamá. Lo interesante de esa palabra, la palabra mamá, es que es una palabra con muchas cargas, o sea, es polisémica. Por lo mismo tiempo, ¿qué significa la mamá? La mamá es quien le da calor, quien le da comida, quien le da seguridad, quien le da amor. Entonces, para esa criatura, esa sola palabra, con esa palabra la criatura dimensiona todo un universo. No necesita nada más. En las primeras etapas de vida, un niño solo necesita decir mamá, ya lo tiene todo. Pasa el tiempo y recordemos, por ejemplo, nuestros antepasados cuando vivían en la época de las cavernas. La palabra que implicaba la posibilidad de comprender el universo en el que estaban, de interpretar su mundo, estar en este vacío, era el de una deidad. Dios, Alá, Inti, Vishnu, como sea que se llame, según lo que cada cual quiera creer. O incluso para aquellas personas que no creemos, pues la cosa incluso se nos complica más, porque ¿cómo tratamos de interpretar este mundo, de justificar? Entonces, eso implica la necesidad de elaborar conceptos, palabras que traten de darnos algún asidero en este mundo.
Ahora que mencionas David, por ejemplo, hablabas de las cavernas de nuestros antepasados hace millones de años, se me viene a la mente las cuevas de Altamira, allá en España. Claro. Todos nuestros antepasados, hablamos de los homínidos, o ya estaba en una fase más de desarrollo de su cerebro, de su cuerpo, en fin, de su inteligencia, y vemos cómo nos dejan con un gráfico allí, un búfalo, una imagen de un búfalo, nos envía un mensaje. ¿Qué palabras habrán sabido utilizar ellos en esa época? No sé si gruñidos, qué sonidos lo hacían, no sabemos, pero bueno, pensemos que esa imagen que tenemos allí ya nos enviaba un mensaje, una forma de comunicación, David.
Exacto, es una imagen que nos quería decir algo, nos quería comunicar. Cuando no podíamos hablar, lo decíamos a través de imágenes, que es un elemento visual. La palabra requiere de dos elementos, que es el elemento sonoro. Cuando nosotros estamos hablando, necesitamos que la otra persona nos pueda escuchar. Entonces, está el emisor y está el receptor. Necesitamos entonces los sentidos del oído y de la vista. Pero supongamos que no tenemos esos sentidos. Entonces, ¿qué sentidos podríamos tener o podríamos haber desarrollado en otro momento de la evolución? De pronto, la sensorialidad. A lo mejor podríamos haber llegado a un nivel evolutivo en el que nos comuniquemos a través del pensamiento. Entonces, todas esas son formas que hemos tenido para tratar de comunicarnos, entablar una forma de acercamiento a la otra persona. Y la palabra, por ejemplo, nos ha permitido hacerlo con nuestros pares. Si la sociedad en la que nosotros estamos es lo que es, se debe en gran medida a cómo nosotros hemos construido una sociedad, unas relaciones, las familias, las civilizaciones, en función de las palabras.
Las palabras, esas palabras que representan unos acuerdos sociales que, por ejemplo, hemos decidido que lo que encontramos allí, al frente de nosotros, se va a llamar árbol. Y tiene estas características que le convierten en un árbol. Entonces, estas palabras son las que nos han permitido acordar y que de esa manera le denominamos a, en este caso, a una cosa, a una planta. Y así nos hemos ido entendiendo, David, y hemos ido construyendo un lenguaje, unos códigos a través de los cuales nos entendemos, nos expresamos.
Elementos de convención, porque la idea es que tú y yo estemos de acuerdo de que eso a lo que estamos designando con la palabra árbol en realidad represente al árbol. Porque si de pronto cuando tú dices árbol y en realidad lo que me estás diciendo es tarde soleada y interpreto de otra manera, entonces ahí tenemos un problema. Y por eso es tan importante la manera en la que los seres humanos lograron y hemos logrado entendernos, desde palabras más pequeñitas hasta expresiones más complejas. Es lo que nos permite continuar y caminar, es lo que nos diferencia de las otras especies.
Precisamente.
El hablar, elaborar ideas, pensamientos y traducirlos por medio de las palabras, por ejemplo.
Ahí está, David, lo que se conoce como cultura. La cultura es todo lo que no es natural, porque nosotros como especie humana, y lo que mencionábamos hace un rato, hemos decidido que así se denomina, se llama tal cosa, tal objeto, tal planta, tal animal, de tal manera que hemos incidido en la naturaleza y la hemos incidido desde nuestra perspectiva de cómo nosotros queremos denominar, expresar, darle unas características. En fin, entonces la cultura, y en la cultura el idioma, las palabras, juegan un rol fundamental. Hace un rato decías, David, claro, decidimos que así se llame árbol, ok, pero de pronto pudimos haber denominado de otra manera. Pero bueno, se decidió así, está claramente establecido, y vemos que el lenguaje juega un rol fundamental, David. Este lenguaje, y esto me lleva, me hace acuerdo del filósofo austriaco Wittgenstein. Él es famoso por varias obras, fundamentalmente por una que se llama Tractatus Lógico-Filosóficos. Interesantísimo el nombre. Y ahí recuerdo que él dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El lenguaje es el que permite entender, ver la realidad. ¿Qué te lleva a qué te invita esta idea de Wittgenstein, David?
Ahí habría que preguntarse por qué el ser humano, cualquier ser humano, tiene una limitación en adquirir un lenguaje. Y no me refiero a una limitación por una imposibilidad física, sino estructural. Es decir, tienes una persona que si de pronto no tuvo la posibilidad de ir a la escuela, eso implicará que su mundo va a ser demasiado restringido a lo poco que ha podido aprender. No digamos solo leer y escribir, sino todo el aprendizaje, todo el conocimiento que se adquiere. Entonces, los límites de su mundo, que tampoco le estoy diciendo que no esté bien, pero van a ser bastante reducidos comparados con lo que habría sido si hubiese tenido la posibilidad de tener la educación. Entonces, la educación es más bien lo que permite que el ser humano rompa esos límites a lo que Wittgenstein se refería. Y el mundo se expande. El mundo es tan grande en función de qué tanto llegas a conocer. Una de las formas con las que el ser humano llega a adquirir conocimiento es mediante la lectura, la conversación. En los pueblos, aquí en los pueblos ancestrales, por ejemplo, el conocimiento se transfiere de forma oral. Uh-huh. Es un conocimiento muy válido.
En lo que tú mencionabas, David, por ejemplo, la educación, pero la educación utiliza un instrumento. Y el instrumento es el lenguaje. Entonces, claro, todo está supeditado al lenguaje. De tal manera que me lleva, por ejemplo, leía a un autor que me gusta mucho, Alex Grijelmo, el genio del idioma.
El genio del idioma.
Defensa apasionada del lenguaje, en fin. Entonces, leyendo el genio del idioma, claro, surge una inquietud y las palabras nacen, se reproducen, se jubilan o tienen vida eterna, David.
Las palabras surgen y surgen por una necesidad de que dos personas puedan entenderse. Pero las palabras también tienen vida en función de un momento histórico. Y hace unas semanas le estaba describiendo, yo tengo una guagua, por eso es que a veces relaciono mucho con eso, y a mí me maravilla cómo ella está aprendiendo a hablar. Eso me parece algo pero impresionante, cómo él está aprendiendo las palabras, cómo las transmite, y no solo cómo las repite, sino cómo ya empieza a elaborar pequeñas oraciones para ella justamente poder comunicarse. Y le estaba mostrando una serie de imágenes en la que había figuras que ella tenía que identificar. El libro no era un libro ecuatoriano. Y había una figura que era la de un desollinador. Aquella persona que se encarga de limpiar el hollín en las chimeneas. Pero, por ejemplo, en el contexto nuestro ecuatoriano, esa persona creo que jamás ha existido y no sé si llega a existir.
No es común.
Claro, entonces, por ejemplo, esa palabra aquí, en nuestro contexto, en nuestro momento histórico, no existe. E incluso es probable que en otros espacios esté a punto de perecer, como en el caso nuestro, por ejemplo, el hielero. Un hielero. Tenemos el famoso hielero del Chimborazo. La palabra el hielero, ¿por cuánto tiempo seguirá en vigencia? Que está en relación además con la actividad que hace una persona. Pero si ya las actividades por la llamada evolución dejan de efectuarse, pues simplemente ya no hay ni quien haga esa actividad, ni esa actividad en sí. Entonces esa palabra ya perece. Entonces, se perece esa palabra.
La sociedad le dice que se jubile, que haga el favor de ir y descansar y que dé lugar a otra palabra. Se me viene a la mente, por ejemplo, David, hay dentro de las conjunciones de contraposición, utilizamos sin embargo, no obstante, pero, y hay un término que es sinónimo, que es empero. Es decir, en vez de decir no obstante, digo empero. En vez de decir sin embargo, digo empero. Pero este término, David, lo voy viendo que cada vez es menos utilizado. Menos, menos. De hecho, hay palabras que se las considera arcaicas.
Claro.
Es decir, pasan como que ya cumplieron su infancia, adultez, madurez, y ahora deben jubilarse. Esas palabras arcaicas cada vez son menos utilizadas y llegará un momento en que definitivamente quede fuera del idioma. Y si por ahí alguien utiliza, ahí le dicen, estás utilizando un lenguaje arcaico, viejo, casi, casi caduco.
Claro. Y al mismo tiempo que hay palabras que fenecen, que se jubilan, aparecen nuevos términos. Hoy me acabo de enterar que existe una palabra que se llama cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? La cuarentena es la pena que siente una persona por estar confinada para evitar el contagio. Y resulta que en España, en Europa, existe esta sensación, esa cuarentena. Es una palabra que incluso ya está recogida y definida así por la FUNDEU, la Fundación del Español Urgente. O sea, fíjate, es una palabra que hace un año no existía.
Esta época, David, es interesante lo que nos cuentas y será motivo al regreso de la pausa. Es cierto, y la época que vivimos, una época caracterizada por el desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, y sobre todo la tecnología, pues hace que haya términos que son propios de la dinámica de uso con relación, en este caso, por ejemplo, a las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto lo dejo así como pendiente para el regreso de la pausa, David, porque este momento vamos a ir a una pausa musical y por ello te pido que nos compartas, David, una canción que sea de tu agrado y lo compartas con la audiencia de Radio Voz Andina Internacional y de Paráfrasis.
Bueno, a ver, les propongo escuchar una obra. Hay una versión cortita de un tema que se llama Beirut, de Ibrahim Maalouf. Es un tema instrumental de un trompetista estupendo que a mí me gusta mucho, entonces me gustaría compartirlo con ustedes, que es una versión reducida para trompeta y guitarra. Lindísima, de seguro les va a encantar.
Así será, David. Regresamos.
Thank you.
Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre el maravilloso mundo de las palabras. Nos acompaña David Chocair. David, antes de la pausa habíamos comentado sobre cómo surgen nuevas palabras, más aún en esta época caracterizada por las tecnologías de la información y la comunicación, la ciencia, el conocimiento, pues hay un sinfín de palabras nuevas que están allí en la cotidianidad. Ajá. ¿Qué términos a ti te llaman la atención, David, de esta época en la que estamos?
Más que de los términos que podrían ser nuevos, y solo por el hecho de ser términos, a mí me mueven aquellas palabras que significan los estados de ánimo de la población. O sea, describe la palabra de este año. Podría ser confinamiento, distanciamiento social, por ejemplo.
Pandemia.
Pandemia, vacuna, como una esperanza, la vacuna.
Porque así es.
Si nosotros quitamos dentro de este contexto la posibilidad de que obtengamos una vacuna para ser inmunes ante el coronavirus, se pierde la esperanza, ¿no es cierto?, de que en algún momento superemos toda esta situación. Entonces, palabras más bien que reflejan el estado anímico de todos, de todas y de todos, creería que son las palabras que han estado ahí presentes. Por ejemplo, soledad.
Dolor.
Claro, y todas las personas que han perdido
muerte.
A sus personas queridas. Muerte, la muerte.
Este dato de esta época de pandemia, David, este año sin duda debe ser interesante. ¿Cuáles son las palabras que han tenido tal trascendencia en la cotidianidad? Y de aquí me llevas a recordar la Fundeu. Es decir, bueno, es el acrónimo de la Fundación del Español Urgente, esta organización maravillosa que tiene son unas 40 personas entre filólogos, lingüistas, comunicadores, literatos, que están apoyando a la gente en las dudas del idioma. Uno puede escribir a la Fundeo a través del Twitter, el correo electrónico, si tiene alguna duda, le responde. La Fundeo, desde el año 2013, escoge las 10 principales palabras al fin de año. Creo que es 29, 30 de diciembre.
Al final de diciembre.
Sí, al final de diciembre, ajá. De ahí han salido diversas palabras, David, diversas. Por ejemplo, recuerdo un año, creo que por el 2017, dada la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, migración. Migración fue una de las principales palabras de 2017. Años atrás han estado palabras como, por ejemplo, emoticono, del emoji, estos recursos gráficos que utilizamos cuando escribimos un texto en WhatsApp, a través de las tecnologías. Entonces, ¿tú tienes alguna palabra por allí que te escuchaba hace un momento en la pausa, David?
Sí, justo de las que la destacó la Fundeo, es una palabra con una carga bastante fuerte, que es aporofobia, que la aporofobia significa el miedo o el rechazo hacia las personas pobres, que está relacionado con la migración, porque vemos que en muchas partes del mundo, en Ecuador, o sea, aquí en América, en Europa, los procesos de movilidad humana generan rechazo, no tanto solo por el hecho de que llegan personas a otros territorios, sino porque por lo regular llegan en condiciones muy limitadas en lo económico. Entonces siempre son los migrantes, los desplazados, los refugiados, son gente pobre. Pero se levantan las fronteras y se levantan barreras en contra de esa gente pobre. Nunca existe una frontera alta o restricciones si alguien tiene un capital y va a invertir en otra parte. Entonces no es el rechazo al migrante solo por el hecho de que es migrante, sino en este caso es el rechazo a la persona que es pobre. Entonces ese término que salió lo hizo una filósofa española quien lo definió, es un término que describe una situación que nos pasa aquí en Ecuador, pasa en otras partes, porque aquí también tenemos población migrante que llega y es complicado porque existe rechazo, por supuesto.
Aparofobia, interesante término, David, sin duda.
Aparofobia.
Sin duda, todo lo que transmite el contenido, su significado. Y a propósito, David, de las palabras, por ejemplo, hay estas frases que uno escucha por allí y dice que una imagen vale por mil palabras. Es bastante común. Esto yo lo he escuchado desde las aulas, en una conversación con algún amigo, en múltiples, en los medios de comunicación. Una imagen vale por mil palabras. ¿Qué opinas al respecto?
Para mí, eso es algo muy subjetivo. Para mí, un sonido vale más que mil palabras. Y te voy a explicar por qué. Supongamos que tienes, para empezar, la palabra tiene la limitación de que solamente puede ser comprendida por la palabra, la persona que lo sabe y su interlocutor. Pero si de pronto tienes tres o cuatro personas que hablan diferentes idiomas, no va a haber forma que se puedan entender si solamente se menciona la palabra. Supongamos que estamos con toda la humanidad. Imaginémonos, ahora tenemos el Zoom y todos estamos conectados y vamos a escuchar una obra de arte que se supone es considerada la obra suprema del pensamiento humano y que nos da incluso una sensación de esperanza. Entonces estamos todos sentados y empieza una persona a cantar, pero empieza a cantar un idioma que solo sabrán quienes son nativos de ese país. Por ejemplo, se me ocurre la Oda de la Alegría, el texto de Friedrich Schiller, que fue musicalizado por Ludwig van Beethoven, ¿no es cierto? Entonces, si solamente la gente que sabe alemán puede entender eso, las otras personas tienen una limitación. Pero en cambio, si escuchamos toda la carga de la fuerza de la música, una melodía inicialmente muy sencilla, alegrona, juguetona, pero con mucha carga de luz, entonces lo que nos va a transmitir la idea de que está ahí plasmada, más que la letra, si no comprendemos lo que significa, va a ser la melodía, el sonido. Entonces, una melodía, esa sola melodía, muy simple, pam, 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 transmite más que todo el contexto del, por supuesto, estupendo poema de Schiller.
Es interesante lo que planteas, David. Un sonido vale por más de mil palabras. Sí, 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 sin duda. Pero volviendo a lo que yo planteaba, por ejemplo, si es que, sí, es cierto, si a ti te presentan una imagen, una fotografía, por ejemplo, de un río totalmente contaminado, claro, me va a transmitir, me va a llevar muchas palabras, muchas ideas así. Pero si, por ejemplo, yo digo la palabra amor, en el idioma que sea, ya, en español digo amor. Entonces, cada persona se le va a llegar a su mente muchísimas imágenes. Por ejemplo, para mí, sí, la palabra vale por, o más claro, la imagen puede valer por muchas palabras, pero yo creo que la palabra vale no por mil imágenes, vale por un millón de imágenes. Cada persona puede interpretar o asociar una palabra mentalmente desde sus experiencias, desde sus ansiedades, temores, ilusiones, en fin. El rato que digo pandemia, por ejemplo, ahora, ¿qué se te viene a la mente, David?
A mí me viene la palabra incertidumbre, si la relaciono con pandemia, en mi caso. Pero también ahí hay que ver, eso es muy subjetivo, y es cierto, cómo yo le siento, cómo yo lo percibo, pero de pronto para otra persona la palabra gravitante no llega a ser pandemia, sino desempleo, por ejemplo. En estas circunstancias, hay gente que se ha quedado desempleada. Entonces, incluso se expone a salir para contagiarse porque tiene la necesidad de llevar un pan a la casa. Entonces, la palabra ahí es desempleo. Para esa persona, para esa familia, de pronto, esa palabra, esa simple palabra, esa posibilidad de una realidad que se aterrice en su hogar, es millones de imágenes, como tú mismo dices.
Claro, por ejemplo,
se están cruzando por todos.
Si a mí me dices, Miguel, ¿qué se te viene a la mente con pandemia? Yo te diría desempleo, muerte, temor, ansiedad, enfermos, hambre, desesperación, delincuencia, falta de políticas, se me viene corrupción.
Falta de solidaridad.
Se me viene solidaridad o falta de solidaridad. Entonces, ese término, por ejemplo, se me viene millón de términos más, claro. Millón de imágenes más. Y ahora si me preguntas, ¿qué se me viene por desempleo? También te diría desempleo, desesperación, claro. Hambre, claro. Angustia, lágrimas, en fin. Entonces, las palabras tienen esto Maravilloso.
Peso, es un peso, que no puede ser desplazado al momento que esa palabra llega y te habita, porque te está habitando a ti esa palabra. Entonces ahí la cosa es seria. Cualquier tipo de palabra, por ejemplo, la palabra amor. Si te habita la palabra amor, todo lo ves de una manera que es incomparable. O si te habita la palabra ven, que te la escuchas, que te lo dice alguien que para ti es muy, muy querido. Por ejemplo, recuerdo de una abuela que te dice ven. Tú, esa palabra significa todo, solo la palabra.
Tiene una carga emotiva grande.
Muy fuerte, claro.
Por ejemplo, ¿qué palabras? ¿Tienes algunas palabras preferidas, David?
Mis palabras favoritas en este momento de la vida es, mi palabra favorita por excelencia es el nombre de mi hija, Amal.
Amal.
Amal, ese es el nombre favorito para mí, el sonido favorito para mí. Y mi palabra favorita es cuando ella me dice papá. Son cosas muy simples, pero que para mí tienen mucha carga. Esas palabras, cuando ella pronuncia mi nombre, o cuando yo pienso en el nombre de mi hija, así de simple.
Usted escucha Paráfrasis. Hoy abordamos sobre el maravilloso mundo de las palabras. David Chocaír nos acompaña en esta edición. Las palabras, David, las palabras. Por ejemplo, si es que tenemos un sentimiento, tú te enamoras, pues tienes ciertas palabras para dirigirte a esa persona que amas. Si tú estás enojado, tienes ciertas palabras para expresar ese enojo hacia lo que te motive el enojo. Si tienes un momento de alegría y felicidad, tienes unas palabras para expresar aquello, David. El día a día está formado por palabras, está formado por lenguaje. Entonces, en este contexto, David, por ejemplo, ¿cuán importantes son las palabras en el mundo de las personas?
Las palabras permiten comunicarnos. Las palabras permiten expresarnos. Las palabras permiten liberarnos. Por ejemplo, liberar un sentimiento, decirle a una persona que la amas. Decirle una pelota a una persona que le agradeces. Las palabras de gratitud, por ejemplo. Entonces, las palabras construyen, ¿sí? Las palabras también destruyen. Las palabras son muy poderosas. Entonces, las palabras día a día tienen ese potencial de levantar o hundir. Va entre eso, su peso y su levedad al mismo tiempo, como decía Kundera en su obra. Una palabra, y no tiene que ser una palabra muy complicada. Por ejemplo, una palabra que tiene mucho peso, también puede ser muy ligera, es adiós. Depende quién lo dice, cómo lo dice, si es un adiós definitivo, si es un adiós como que alguien solamente va acá a la esquina. Pero esa es la palabra, la construcción es adiós. Pero esa palabra puede explotar en muchos sentidos y sentires, además, para quien lo dice y para quien lo escucha. Entonces, es una palabra poderosa como todas las palabras.
David, se me viene a la mente, ¿tú viste la película El Ciudadano Kane?
Claro.
¿Qué pasa con el Ciudadano Kane? Un personaje millonario, muchísimo dinero, dueño de múltiples empresas, entre ellas medios de comunicación. Cuando él muere, ¿recuerdas cuál es la última palabra la palabra que con su último aliento manifestó?
Creo que era Rosamunda o algo así. No estoy muy seguro.
Rosebud. Sí. Esa fue la última palabra que con su último aliento el señor Kane murió. ¿Pero qué significaba Rosebud? Y de hecho, ese es el elemento clave de toda la película. Un momento de su infancia. ¿Recuerdas, David?
Claro, cuando está en la bolita en la que cae nieve y él se remite a la época cuando era niño. O sea, la película comienza, creo, no la vi hace muchos años, pero con la bola de cristal, con la nieve que cae ya de sus manos, el agonizante. Entonces, es una memoria de toda su época, de toda su vida.
Rosebud es el nombre de un trineo. El trineo se llamaba Rosebud. Y su padre le llevaba cuando él era niño, que tendría unos 5 o 6 años, jugaba con él en el trineo. Entonces, Rosebud es el nombre de su trineo y su trineo le asocia un recuerdo de mucha felicidad. Felicidad que se termina cuando él crece. Felicidad que no le dio el dinero, el poder. Entonces, en el momento de su muerte, el ciudadano Kane recuerda un momento de felicidad, el nombre de su trineo, porque lo asocia con un momento de alegría que era jugar con su padre. Entonces, una palabra, David, puede llevar a o motivar o recordar, despertar múltiples aspectos.
Claro.
Vamos.
La palabra libertad, por ejemplo.
Libertad. Imagínate después de una dictadura o durante una dictadura.
Claro, claro.
El cuadro de Goya.
Sí, cuando los fusilan en 1802.
¿Te acuerdas que 1802? libertad guiando al pueblo?
O la libertad guiando al pueblo de Eugenio Delacroix.
Ajá.
Sí.
David, vamos a hacer la siguiente pausa musical. Hoy en Paráfrasis usted escucha el maravilloso mundo de las palabras. David, pido que nos compartas el nombre de otra canción que quieras que la audiencia lo escuche.
Y una canción, estaba pensando, de Mariela Kondo, que se llama Amapolita. Es una canción muy bonita en quechua. Muy, muy linda.
Regresamos.
Sari Vita, Mani.
Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre el maravilloso mundo de las palabras. Nos acompaña David Chocair. David, ¿y cuáles son las herramientas que tú, por ejemplo, en tu día a día utilizas? ¿Acudes a esas herramientas para alimentar ese mundo de palabras, para apoyar el uso, el tratamiento de esas palabras?
Y bueno, lo que mencionabas hace un momento, yo reviso, me llega cada día a mi correo electrónico una recomendación que hace la Fundeu sobre el uso de una palabra en específico. Entonces, cada día te llega una palabrita, te dice, le puedes utilizar de esta manera, se aconseja que le emplees de esta forma y te explica un contexto. Entonces, cada día yo me nutro con una palabra nueva que además siempre responde a un contexto. Por ejemplo, ahorita hay muchas palabras que se relacionan con el coronavirus. Suelen sacar palabras relacionadas con procesos electorales, con festividades, situaciones que pasen en tal o cual país. Entonces, cada día, tú, por ejemplo, ves en los noticieros y lees una palabra en específico. Entonces, al otro día los de la Fundeo te dicen, no, a ver, esta palabra debe escribírsela de esta manera o se la debe pronunciar de esta forma. Si es un anglicismo, pues en español tenemos este otro equivalente. Entonces, de esa manera, cada día, sí, te nutres, pero la forma de nutrirse siempre es pues leyendo un libro.
Leyendo. La Fundeo que mencionas realmente es una herramienta maravillosa. Toda persona que estamos relacionados con algún, de una u otra manera, con la escritura, con el lenguaje, que es una herramienta de nuestro trabajo o de poder expresarse de la mejor forma para llegar al público, de la manera que ese mensaje queremos que llegue, la Fundeo, sin duda. Los diccionarios, David, los diccionarios, esos templos maravillosos de las palabras.
Claro, las opciones que te da el diccionario de la Real Academia, el panhispánico de dudas, el de americanismos, son herramientas para consultar. Y en el trabajo que yo desempeño, que es de corrector de libros, eso es imprescindible. Todos los días tener ahí la herramienta para... Porque uno nunca sabe, uno no sabe, no puede decir jamás que sabe el idioma de peapa. Eso es imposible.
Claro que es imposible. A veces piensa que porque uno lleva años relacionado con la escritura, con los libros, ya se lo sabe todo y realmente no.
No.
De hecho, hay dudas que surgen, David, con el uso de determinada palabra o en determinado contexto o estructura gramatical, sintáctica. Y ahora que mencionabas la Fundeo, el boletín, yo recuerdo desde hace algunos años, hay un... El sitio web Cervantes. Ahí colabora Ricardo Soca, él creo que es uruguayo, y él tiene debe llevar casi unos 20 años con su boletín de la palabra del día. Igual, todos los días me deja a mí la palabra del día. Hoy, por ejemplo, dice prostitución. Hoy es la palabra del día es iglesia. Y claro, la etimología. ¿De dónde surge ese término? ¿Cuál es la historia que hay detrás? Porque las palabras se forman, David, por múltiples razones. No todas tienen la misma base, la misma historia, el mismo origen, ya sea de esa otra lengua, ya sea de ese momento histórico, no sé, la Edad Media, o es más moderna. Entonces, la etimología de las palabras es algo interesante. No sé si tú, por ejemplo, te gusta indagar sobre de dónde surge tal o cual palabra.
Sí, y ¿sabes qué obra te ayuda mucho? En español, por ejemplo, es el que mencionaste hace un momento, El genio del idioma, de Alex Wilhelm, que le hace un recorrido histórico sobre las diferentes vertientes que ha recibido el español en sí mismo desde su origen. Y es muy, muy... Además que es muy didáctico para cualquier persona que quiera saber las diferentes capas que se ha ido montando para la conformación del idioma que hoy por hoy estamos utilizando. Podría revisar ese libro. Mencionas la palabra del día y, por ejemplo, recuerdo que la palabra que hoy recomienda la Fundeu es más bien aclarar que no es lo mismo decir vacuna que inmunización. Te lo aclara. No se puede pensar que la inmunización llega así porque sí, hay que ser vacunado para ser inmune. Entonces, ese tipo de especificaciones del idioma son necesarias además. No solo que está bien, sino que son necesarias a nivel colectivo, me parecen válidas.
Recuerdo, David, sobre los diccionarios. Por ejemplo, yo soy un amante de los diccionarios. Siempre me han gustado los diccionarios. Y creo que una de las responsables es María Moliner. María Moliner, española, ella nació por el año 1900, allá en España, y una mujer muy inteligente, brillante, bibliotecaria, ella en esa época se formó la escuela, el colegio, la universidad, y algo hermoso de María Moliner es que ella elaboró el primer diccionario o con unas características tan especiales que ella no quería un diccionario que se encuentre el significado de las palabras, como lo es el diccionario de la Academia de la Lengua, sino ella quería un diccionario que enseñe el uso de las palabras, que despeje esas dudas que ante el uso, por ejemplo, digo, a ver, ¿es en base a o es con base en? ¿Sobre la base de, basado en? ¿Es en relación a o es con relación a o en relación con? Entonces, el uso de las palabras. Y María Moliner le tomó unos 20 años de escribir. Mientras ella hacía su trabajo en una biblioteca, iba, escribe una palabrita, otra palabrita en fichas. Estamos hablando de los años 1950, 60, y finalmente ella logra levantar un monumento de diccionario, el diccionario de María Moliner, y la editorial Gredos le publica. Y este diccionario se convierte, pero en un boom, un fenómeno así, increíblemente. Y recuerdo mucho que García Márquez, el premio Nobel Maravillosa Literatura colombiano, él escribió sobre María Moliner. Sobre María Moliner, y cuenta que él dice que el diccionario de María Moliner lo utilizaba, pero, o acudía a él, pero con una alegría, porque no solamente que despejaba sus dudas, sino que le ampliaba su cultura, era divertido, ameno, interesante leer. Él siempre estuvo agradecido con María Moliner, pero no la conocía. Y por la década de los 80, dice, tengo que ir a conocer a María Moliner, allá en España, y se va a conocer a María Moliner. Lamentablemente llega unos días después de lo que ella ha fallecido. Ahí es cuando García Márquez escribe una hermosa semblanza de María Moliner. Yo recuerdo que fue, accedí a ese texto de García Márquez, que yo no conocía de María Moliner, ahí es cuando me enteré. Y acudí a su diccionario y claro, se convierte, pero en ese documento de referencia permanente y el que tú disfrutas acudir allí. Es como para un creyente, se va a la iglesia y es feliz en la iglesia. En cambio, yo soy feliz, por ejemplo, ir al diccionario de María Moliner.
Es tu texto sagrado.
Es uno de mis textos sagrados. Claro. ¿Tú tienes textos sagrados, David?
De escritura. Y curiosamente, más bien mis textos sagrados no son de escritura, sino más bien de música, porque yo soy músico. Entonces tengo un texto que es bastante bueno, que habla sobre la palabra y la música de el filósofo Nietzsche, por ejemplo. Entonces pone en debate cómo la obra de Nietzsche, su obra filosófica, sus escritos, tienen la influencia de su obra compositiva, porque él también era compositor. Entonces, esos textos a mí me parecen muy, muy, muy poderosos. O un texto que escribe Adorno sobre la música. O sea, un filósofo que también hablaba sobre la música. Porque ahí, ¿qué es lo que tú notas? Tú notas una relación muy cercana entre el poder de la palabra, el poder de la filosofía, el poder de la música. Entonces, ¿cómo eso va? No son separados, no son universos que no tienen mucho que ver, al contrario. Entonces, hay un texto que se llama Poética Musical de Stravinsky, por ejemplo, también, que te habla sobre, en un lenguaje escrito, sobre cómo él compone su obra musical. Entonces, para mí, esos son textos importantes.
Textos importantes, valiosos en la vida. David, hemos llegado al final del programa. Te agradezco por haber aceptado la invitación a participar en Paráfrasis.
No, a ti, Miguel, qué gusto.
Siempre, David, con todo cariño. Y conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición de Paráfrasis. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.